indudablemente nosotros conformamos un movimiento que llegó al gobierno a través de una elección de las dos terceras partes, por lo menos, del electorado argentino, que después se convirtió casi en un 70% del electorado. Nuestro compromiso era realizar las reformas revolucionarias que habíamos propugnado desde la revolución mediante un sistema incruento. En consecuencia, cuando se produjeron los primeros actos de violencia subversivos por parte de algunos generales especialmente, nosotros debimos someterlos a la justicia. La justicia los condenó a prisión y así quedó. Indudablemente que si hubiéramos nosotros contestado a la violencia con la violencia, debíamos haberlo fusilado. Quizá entonces se habría terminado todo. Así se llega hasta 1955, el 16 de septiembre, en que también algunos generales se levantan al frente de algunos sectores de tropas. Nosotros podíamos haber aplastado perfectamente bien eso. Yo recuerdo que en una reunión que tuve con mis asesores directos en la Secretaría de la Presidencia de la República, el general Sosa Molina, que era el secretario militar de la Presidencia, me dijo, si yo fuera Perón, pelearía. Yo le contesté, si yo fuera Sosa Molina, también pelearía. Pero sobre mis espaldas pesaban una grave responsabilidad que yo debía defender en ese momento con toda mi autoridad. Es así que yo no resolví hacer nada. Pensé que en la nación nada hay superior a la nación misma. Y frente a la posible depredación violenta de todas las que veníamos realizando durante 9 años, era preferible ceder. Yo por mí no quería llevar a la República a una guerra civil ni a una lucha cruenta. En consecuencia, lo que quedaba por realizar era simplemente dejar que ellos hicieran lo que quisieran. Si el justicialismo tenía razón, iba a volver. Y si no tenía razón, quizás era mejor que no volviera. Han pasado casi 13 años desde ese momento. Indudablemente que el tiempo me ha hecho cambiar de opinión. Hoy creo que cometí un grave error. Yo debía haber decretado la movilización, comenzar por fusilar a todos los generales rebeldes y a todos los jefes y oficiales que estaban en la traición y dominar esa revolución violentamente como violentamente nos querían arrojar del poder. Si en este momento tuviera que hacerlo, lo haría. Porque ahora sé lo que entonces no sabía, que esa gente llegó para hacer el más grave daño que se le pudo haber hecho al país. Yo nunca pensé que pudieran haber argentinos tan poco patriotas que podrían haber conducido el país a donde lo han conducido. Por eso, después de estos 13 años, hoy me afirmo en la necesidad de haber exterminado al enemigo, porque no era el enemigo nuestro, era también el enemigo de la República.
Los que se atreven a pelear por una sociedad más igualitaria siempre sufren consecuencias. Arturo Jaureche dijo que conquistar derechos provoca alegría, mientras que perder privilegios genera rencor. Las minorías empoderadas alimentan y desparraman su odio, que en ocasiones penetra en los sectores que están dispuestos a asumir como propios los intereses de esa élite privilegiada. Cristina Fernández de Kirchner se atrevió.
Porque en realidad este partido judicial no solamente va a estigmatizarnos a nosotros, los peronistas, los kirchneristas, los nacionales, los populares, como quieran llamarlo, sino que los va a proteger a ellos, porque los está protegiendo, porque no sabemos dónde están los 45 mil millones de dólares del Fondo Monetario, pero acá no pasa nada. No sabemos de soterramientos, no pasa nada. Es más, se comprueba que Mauricio Macri siguió, hizo inteligencia a los familiares de Lara San Juan, la tragedia más grande que tuvo la Armada Argentina en tiempos de democracia. Está demostrado con videos, con fotografías, con todo. Y sin embargo, ¿lo sobresee? ¿En quién lo sobresee? El arquero del Liverpool, el arquero del mismo equipo que juega en Los Abrojos, con el presidente de este tribunal, que es Jiménez Uriburu, con Luciani, que es el fiscal. Ellos son, y a ellos los protegen y a ellos no les va a pasar nada. Y pero, ¿saben qué? A los que sí le pasan cosas son a los argentinos, que no tienen guita, que no les alcanza nada por el endeudamiento que tuvimos y por cómo destruyeron lo que durante 12 años pudimos construir, donde piense como piense, ningún argentino puede decir que no se vivía mejor que ahora y que se había vivido mejor que nunca hasta ese momento. Por eso pide el fiscal 12 años. Son 12 años, los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas, el de Néstor Kirchner y mis dos mandatos. Y lo digo con números. ¿Por qué nos piden 12 años? Uno por la memoria, el otro por la verdad, otro por la justicia, otro por el fondo, otro por la CFJP, otro por YPF y Vaca Muerta, otra por el endeudamiento, otra por el salario de los laburantes. Cuando me fui, los laburantes se llevaban el 51,8% del PBI y el resto era para los empresarios. Ahora ni hablar de cómo estamos. Por eso me van a estigmatizar, por eso me van a condenar. Y les quiero decir algo. Si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo. 20 veces haría lo mismo. Esto es lo que está pasando. ¿Cómo voy a pensar que este tribunal es un tribunal de la Constitución?
Hay un hilo que recorre nuestro país mostrando el hostigamiento permanente que recibieron quienes representan políticas que amplían derechos y mejoran la distribución de la renta nacional.
Si bien las proscripciones bajo distintas modalidades ocupan nuestros espacios por 213 años de historia, que es la historia argentina, vamos a poner el acento en el comienzo de la democracia argentina.
El primer mojón es la sanción y aplicación de la ley 8.871, mejor conocida como la ley Sáenz-Peña, que fue promulgada en febrero de 1912, estableciendo el voto secreto y obligatorio para los hombres.
Yo no soy sonso, don Hipólito. Sé muy bien cómo fui elegido presidente. En este bendito país sigue rigiendo la ley del dedo índice. El pueblo no vota.
Abra las urnas, pues. Esa es la única razón por la cual nosotros depondremos las armas. Debe ponerse firme e intervenir todas las provincias. No habrá transparencia mientras haya gobernadores que piensen que las provincias son sus campitos.
No, yo no pretendo armar un frente de batalla con todo el interior. Se los domesticará con la ley en la mano.
Llevo un látigo en la otra por las dudas.
Necesito su aprobación, don Hipólito. Y su compromiso. La reforma no se va a llevar a cabo si el radicalismo no forma parte de mi gobierno. Por eso con mucho gusto vengo a ofrecerle dos ministerios y que participen de la reforma.
Le agradezco, señor presidente, pero el radicalismo no está buscando ministerios. Solo quiere que se vote con libertad.
Y me está pidiendo la reforma, pero por otro lado me está quitando el sustento. No me la está haciendo nada fácil.
Señor presidente, llevamos 40 años de fraude. El radicalismo solo participará en los comicios si se garantiza que la ley electoral sale en tiempo y forma y si se garantiza la libertad del sufragio.
Muy bien.
Señor presidente.
Muy bien.
Tanto la proscripción como el exilio fueron recursos aplicados en distintos periodos de nuestra historia. A veces fue burdo y grotesco. En otras ocasiones, y como consecuencia de la concientización política de las masas, se fue apelando a caminos más sofisticados. Lo cierto es que siempre se aplicó contra quienes representan intereses populares que ponen en riesgo el poder concentrado que anida en la oligarquía local.
A principios del siglo XX, el escenario político nacional venía siendo timoneado por el Partido Autonomista Nacional, un conglomerado de dirigentes de la clase más acaudalada que gobernaban el país desde 1880, bajo procesos fraudulentos viciados todos de corrupción. Con anterioridad a la ley Sáenz-Peña, el voto era cantado a viva voz por quienes se acercaban a las mesas de votación. Lo expresado por el votante era anotado en una planilla.
No había padrones y la voluntad de los ciudadanos frecuentemente era vulnerada por quienes transcribían su deseo político. Bajo este sistema, apenas llegaba a expresarse el 5% de la población argentina.
Vengo a votar por Juan B. Justo.
¿Usted ya votó?
No, fíjese, no, Dilman Enrique.
Le digo que ya votó, déjeme la mesa libre.
No, pero debe ser un error. No,
ningún error, usted ya votó, mejor dicho, ya votaron por usted, así que por favor retírese.
Vamos a votar,
ni más ni menos.
¿Cómo que votaron por mí? Pero no puede ser, no puede ser.
Quisimos protestar, pero la policía nos arrojó brutalmente del atrio. No nos resignamos. Y en medio del malevaje que nos miraba huraño y de soslayo, ofrecimos panfletos socialistas a todo el mundo.
¡Viva el Partido Socialista! ¡No me toque! ¡Viva el Partido Socialista!
Algunos ciudadanos heroicos consiguieron filtrarse a través de la espesa malla del fraude y cantar unos pocos votos socialistas.
Tamañas groserías, sumadas a diversas crisis de la economía nacional y una injusticia social creciente, fueron caldo de cultivo para un estado de rebelión subyacente. En julio de 1890 estalló la llamada Revolución del Parque, que representó el mojón inicial de la Unión Cívica Radical. También hubo divisiones dentro del Partido Autonomista Nacional, con algunos reformistas que buscaban actualizar los mecanismos de dominación.
En sus comienzos, las prácticas electorales de la Argentina se diferenciaban mucho de las de hoy. La participación era muy limitada y restringida. Las presidencias de este período, como las de Mitre, Sarmiento, Avellaneda y Roca, entre otras, se establecieron por medio de un sistema que favorecía la adulteración y la compra de votos. A principios del siglo XX, la llegada de enormes masas de inmigrantes provenientes de Europa transforma profundamente a la sociedad argentina. Desde su sanción, la ley 1420 de educación laica, gratuita y obligatoria, se transforma en el centro de un dinámico dispositivo de inclusión. Pero el sistema político, en manos de una minoría que representa a las clases dominantes, no acompaña ese proceso de movilidad social ascendente. Frente a los intereses de la oligarquía, las grandes mayorías reclaman sus derechos y la lucha popular se intensifica. La Unión Cívica Radical protagoniza una serie de levantamientos armados para reclamar la libertad de sufragio. Dentro del partido gobernante, algunos entienden la necesidad del cambio. Roque Sáenz Peña es el representante de las minorías sociales dominantes y sabe que si un gobierno no se legitima en las urnas, está condenado a gobernar bajo el estado de sitio y la represión militar. Entonces presenta un proyecto destinado a transformar de raíz el sistema político argentino, el voto secreto y obligatorio, y el sistema de lista incompleta. Para garantizar la transparencia del sufragio, la ley se sostiene en los padrones de enrolamiento general de los ciudadanos. De esta manera, la justicia electoral aúna esfuerzos con el Ministerio de Guerra para terminar con la manipulación del sufragio de los conservadores. Sáenz Peña cree que, de todas formas, una vez consolidada la reforma, el partido conservador al que él pertenece vencerá en las elecciones.
Entre los reformistas estuvo justamente el presidente Roque Sáenz Peña, que terminó aprobando la ley 8.871, buscando descomprimir la presión de los sectores excluidos del sistema de competencia electoral. La ampliación de esos derechos se aplicó por primera vez en 1916. Ese año surgió el primer presidente de la Nación Argentina, elegido mediante el voto que estableció la ley Sáenz Peña. El bendecido por el mandato popular fue don Hipólito Yrigoyen.
Con el radicalismo llegan al gobierno los nuevos sectores sociales, las clases medias, los hijos de inmigrantes y también algunos miembros de la élite que querían garantizar que el partido de Alem no se apartara de lo que para ellos era el curso normal y aceptable. Conservar la privilegiada relación con Gran Bretaña, el modelo agroexportador y sus implicancias sociales. El presidente radical asume sin mayoría en el Parlamento y con muchas provincias en manos de la oposición conservadora, que controla también la Corte Suprema de Justicia y los grandes diarios. El radicalismo en el gobierno emprende una política democratizadora que se manifiesta en diferentes proyectos de ley que en su mayoría fueron bloqueados o rechazados en el Congreso por la oposición conservadora. Entre ellos se destaca el de reparto de tierra para beneficiar a los agricultores arrendatarios. Estas medidas provocan un profundo rechazo por parte de la oposición, que considera que atentan contra la propiedad privada. Yrigoyen asume la presidencia con la guerra europea en pleno desarrollo. Nuestro país mantuvo la llamada neutralidad activa, que favorece a Gran Bretaña porque sostuvo las exportaciones tradicionales esenciales para Inglaterra durante el conflicto. Terminada la guerra, Yrigoyen da directivas para que la delegación argentina abandone la Liga de las Naciones por considerar que en la misma no se otorgaba un trato igual a las naciones vencidas que a las vencedoras, y en 1922 impulsó la creación de la Unión Latinoamericana, que se opone a la política expansionista de los Estados Unidos.
Juan Hipólito del Sagrado Corazón de Jesús Yrigoyen completó el mandato que preveía la Constitución Nacional. En 1922 le entregó la banda presidencial a su correligionario Marcelo Torcuato de Alvear. En 1928 se produjo la misma escena, pero cambiando el rol de los protagonistas. Yrigoyen, ganador de las elecciones de ese año, fue quien recibió los atributos presidenciales por parte de Alvear.
El 6 de septiembre de 1930, Yrigoyen se transformó en el primer proscripto de la democracia argentina. Ese día, el general José Félix Uriburu lideró un golpe militar que derrocó al presidente electo. No lo hizo en soledad, lo acompañó la oligarquía local, la sociedad rural y un sector del radicalismo que se definió como antipersonalista, en oposición a las decisiones que Yrigoyen tomaba en soledad.
Se trató del mismo perfil crítico que años más tarde percibió a Perón y en la actualidad a Cristina Fernández.
Nos detenemos en uno de los protagonistas centrales del derrocamiento de Yrigoyen. Seis días antes del golpe, el ministro de Hacienda de Yrigoyen, Juan Fleitas, se presentó en la inauguración de la exposición de la sociedad rural. Fue abucheado e insultado por un público que había llevado silbatos para hacerse oír. Según crónicas periodísticas, el odio de los presentes llegó al extremo de reclamar a viva voz el derrocamiento y asesinato del presidente Yrigoyen.
La crueldad de aquella invocación reposaba en que nueve meses antes, en la Nochebuena del 29, Yrigoyen había sufrido un atentado contra su vida. Mientras viajaba en su auto, una persona le disparó en cinco oportunidades sin que alguna de las balas llegue a impactar en el cuerpo del presidente.
En vista del estado desastroso del país a fines de 1929, el joven periodista de La Fronda, Roberto de la Ferrer, promovió con varios compañeros la organización de una entidad combatiente que bregara por la tendencia política que a todos animaba y que denominó la Liga Republicana. Fue una fuerza inteligente de acción que sirvió con eficacia al general Uriburu mientras éste preparaba el movimiento militar para encender ardorosamente el clima revolucionario.
Para fines de 1929, el olor a pólvora cargaba el ambiente. El 24 de diciembre, mientras Yrigoyen abandonaba su residencia de la calle Brasil rumbo a la Casa Rosada, se acercó a su auto un hombre delgado y de aspecto anodino que, según se dijo, había salido de un zaguán vecino. Gualterio Marinelli solo llegó a disparar tres veces, sin acertar en el blanco, antes de caer bajo el fuego de los custodios del presidente. Los motivos de Marinelli para intentar el magnicidio nunca se conocieron. Hipótesis sobraron.
La sociedad rural argentina es acaso el emblema institucional más representativo de la oligarquía local desde la segunda mitad del siglo XIX.
50 familias bonaerenses que se han apropiado de 4 millones de hectáreas. Una familia, la Brown Meréndez Betty, posee 6 millones de hectáreas. Estos son un 2% de ganaderos, dueños del 40% del ganado vacuno. Apenas un 5% de la población activa, pero que anualmente se lleva el 42% del ingreso nacional. Los dueños del país. Ayer aferrados al monocultivo y al capital inglés. Hoy, asociados con la alta burguesía industrial y el capital financiero americano.
Fueron cultores bajo la presidencia de Avellaneda de la llamada conquista del desierto. Aniquilaron poblaciones autóctonas para quedarse con 18 millones de hectáreas distribuidas en poco más de 540 nuevos terratenientes. El presidente de la sociedad rural, José Martínez de Hoz, recibió 2,5 millones de hectáreas.
Ha sonado otra vez la hora de la espada. Así como esta hizo lo único enteramente logrado que tenemos hasta ahora, la independencia, hará el orden necesario, implantará la jerarquía indispensable que la democracia ha malogrado, fatalmente derivada, porque esa es su consecuencia natural, hacia la demagogia y el socialismo. El ejército es la última posibilidad de organización jerárquica que nos resta ante la disolución demagógica.
Con el golpe de Uriburu nació un periodo de enorme oscuridad reconocido en nuestra historia como la década infame, ya que se extendería por más de 10 años.
Respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército y de la armada, hemos asumido el gobierno de la nación. Exponentes de orden y educados en el respeto de las leyes y de las instituciones, hemos asistido atónitos al proceso de desquiciamiento que ha sufrido el país en los últimos años.
Proscripto Irigoyen y el radicalismo se realizaron elecciones presidenciales 13 meses después del primer golpe de Estado. El 8 de noviembre del 31 retornaron los conservadores al poder de la mano del general Justo, acompañado en la fórmula por el hijo de Julio Argentino Roca.
Aquel fraude electoral fue asumido con orgullo, no solo por los propios protagonistas centrales que accedieron al gobierno. Un sector de la burguesía local que adhería a la franja conservadora lo llamó fraude patriótico, entendiendo que se hacía para salvar a la patria.
Las naciones que, como la Argentina, están libres de aquellos problemas inquietantes, deben recogerse en la aventura de su tranquilidad y meditar más hondamente que nunca sobre las necesidades del futuro. La visión del porvenir argentino ha de adquirir así una singular importancia. La tierra que atrajo tantas corrientes distintas de hombres anhelosos de una vida mejor, realiza ahora la efectividad de sus promesas y se señala como un lugar de bienestar, de libertad y de esperanza.
Las segundas elecciones de la década infame se realizaron en el 37. Si bien Justo levantó la prohibición que recaía sobre la UCR, desplegó una verdadera catarata de delitos el mismo día del comicio. Sus fiscales amedrentaron a los opositores, los echaban de las mesas de votación y quitaban las boletas que llevaban la fórmula Alvear Mosca.
La defraudación se completó con la apertura de urnas en el correo para cambiar las boletas. Estas maniobras permitieron que el radical antipersonalista Roberto Marcelo Ortiz se consagrara presidente.
He izado la bandera de la patria que desde hace más de un siglo flamea en América como expresión generosa de libertad y como sublime atributo de justicia. Nació como símbolo de aspiraciones arraigadas en la fibra más profunda del corazón de un pueblo lleno de dignidad y de valor. Encarnó los ideales de una generación de patriotas dispuesta al sacrificio y a la abnegación.
Las consecuencias de estos fraudes han sido catastróficas para el pueblo argentino. El endeudamiento de la patria apareció siempre como un objetivo recurrente.
En 1933, durante la década infame y por presión de la oligarquía local representada en la sociedad rural, el gobierno firmó un escandaloso acuerdo con Gran Bretaña conocido como el Pacto Roca-Runciman. El Reino Unido le aseguraba a la Argentina comprar 390.000 toneladas anuales de carne. A cambio, las empresas británicas recibían cuantiosas concesiones.
El fraude y las entregas que entonces se hicieron al país tienen una correlación. Había un gobierno fraudulento para entregar. Así que quien era elegido diputado o gobernante, era elegido diputado o gobernante para hacer la entrega del país. Así que no era tanto por la ventaja de ser gobernante. Es decir, no se puede desvincular. Ahora, en ese momento, el radicalismo levantó la abstención y legitimó el gobierno que iba a pactar con Inglaterra el Tratado Roca-Runciman. Un tratado cuya indignidad empieza por la del vicepresidente entonces de la República, Dr. Roca, que dijo que prácticamente la Argentina era una colonia del Imperio Británico. En realidad, el pacto Roca-Runciman es una consecuencia de las resoluciones del Imperio Británico en Ottawa, por las cuales renunciaron ya ellos a la División Internacional del Trabajo y volvieron a la vieja política comercial cerrada. En realidad, todo el imperio se unió para abastecer y la Argentina quedó afuera. Es decir, esa fue la amenaza para nuestros ganaderos, educados en la idea de que dependen del mercado británico. Una cosa para la cual estaba organizado todo el aparato informativo del país. Porque acá, en vez de darle una cuota asegurada a la ganadería argentina de carne comprada por los periodísticos ingleses, la Argentina se obligaba a subordinar todo el transporte, por lo cual se despojó a los colectiveros, a los omnibuseros, a los camioneros, porque creaban no solo competencias al monopolio del transporte británico, sino que además creaban nuevas vías comerciales para el desarrollo. Se crearon las juntas reguladoras para disminuir la producción de azúcar y de vino. Es decir, el Estatuto Legal del Coloniaje fue todo un mecanismo destinado a impedir el progreso del país y el trabajo para la gran masa de pobladores que crecía y que ya no cabía en la producción.
Como decía Arturo Jaureche, el 85% de la exportación nacional debía realizarse a través de frigoríficos británicos. Las tarifas de los ferrocarriles, operados por Inglaterra, no se iban a regular, no se iban a fijar derechos aduaneros sobre el carbón. Se daría tratamiento especial a las empresas británicas con inversiones en la Argentina y se iban a reducir los precios de la exportación.
Sin proscripciones, la democracia retomó fuerza en 1946 con la aparición de Juan Domingo Perón. Se inició un periodo de profundas y audaces transformaciones económicas, sociales y culturales que no fueron ajenas a la mirada de la minoría históricamente dominante.
Sin suerte, el primer intento golpista se soñó en Córdoba en 1951.
En lo concreto, queremos saber si usted va a ser de la partida.
No creo que entendan las condiciones.
Eso vino a decirme. En un golpe militar es difícil predecir el resultado. Lo que cuenta es la decisión de vencer.
Acláreme esto. Si usted como cree vence, ¿qué piensa hacer?
Derogar la constitución del 49, reimplantar la del 53, destruir todo el aparato peronista, aniquilar ese régimen de matones, corruptos.
¿A qué llama el régimen peronista?
Usted lo sabe bien. A la censura, al cierre de los diarios independientes, a la delación, a la insolencia de la plebe y a las torturas. ¿O necesito decirle que la policía peronista tortura?
No, estoy al tanto de eso. Usted sabe que yo odio a Perón y a su régimen, pero no puedo estar de acuerdo con usted.
¿Cómo?
Hay que derrocar al régimen peronista, pero hay que mantener sus medidas sociales.
¿Medidas sociales? Todas fueron producto de la más descarada demagogia.
No se puede retroceder. Lo que el peronismo hizo en el terreno social debe ser mantenido. Si no, el país no se arregla.
El país no se arregla si dejamos en pie una sola de las medidas que el peronismo implantó.
No es así. Todos queremos derrocar al régimen peronista. Pero usted lo quiere reemplazar con otra dictadura. Rencorosa y vengativa. Yo no. Lo siento mucho. Pero no puedo acompañarlo. Buenas tardes.
Peronista de mierda.
Con el golpe del 16 de septiembre de 1955 renacieron las proscripciones que se mantendrían por casi dos décadas. Aquella frase del general Eduardo Lonardi declarando ni vencedores ni vencidos después del intento de asesinato a Perón estaba cargada de hipocresía.
En junio la Armada bombardeó la Casa Rosada y la Plaza de Mayo. Asesinaron a 400 personas en un primer intento por derrocar la voluntad popular.
Aquel 16 de junio de 1955, día señalado por la Providencia, Buenos Aires amaneció como todos los demás aciagos días que lo precedieron durante una larga década de ignominia y de lágrimas. El alarido anticlerical vibraba en todo el ámbito del país sometido. La prensa amordazada, puesta al servicio de un...
Las proscripciones llegaron hasta el grotesco. Aramburu y Rojas decidieron borrar al peronismo a través del decreto 4161, prohibiendo su sola mención y sus símbolos partidarios. A Perón solo podían nombrarlo como el tirano de puesto. La prensa obedeció a pie juntillas ese mandato, que se mantuvo así durante muchos años.
Aquel insólito y brutal decreto estuvo vigente durante 8 años, hasta el 64. Tuvo efecto en las elecciones presidenciales del 58, dejando al peronismo proscripto, impedido de presentar candidatos a cargos electivos. En esos comicios, los dos principales candidatos fueron radicales: Frondizi, por la intransigencia, y Ricardo Balbín, de la Unión Cívica Radical del Pueblo.
La diferencia es que Balbín era muy antiperonista, y yo en mi vida no he sido anti nadie, siempre a favor de alguien, nunca anti nadie. Pero le puedo contar cuando me di cuenta que Balbín y yo tomamos dos caminos. Una noche, en el año 56 de García, el presidente de facto Aramburu nos invita a cenar en su casa, en Olivo, a Balbín y su mujer, y a mi mujer y a mí. Después de cenar, Aramburu, al general Aramburu, nos pide ir a un escritorio. Nos sentamos a conversar. Y Aramburu me preguntó a mí: doctor Frondizi, ¿cuál va a ser la posición del radicalismo frente a este gobierno? Yo le dije: vea, general, en lo que hagan bien apoyo, en lo que hagan mal garrotazo. Entonces Balbín le dijo: por primera vez discrepo con mi amigo Frondizi. Ustedes han derrocado una dictadura en la Argentina, en lo que hagan bien apoyo, en lo que hagan mal apoyo también. Yo ese día me di cuenta que él tomaba un camino y lo tomaba otro, ¿ves?
Frondizi resultó electo presidente con casi el 50% de los votos después de un acuerdo con Perón en el exilio. Frondizi compensaría el apoyo que representó bajar otras candidaturas peronistas con otras siglas con una serie de medidas dispuestas a devolverle derechos al peronismo.
En los primeros 120 días de gobierno, Frondizi debía restablecer la reforma bancaria del 46, concluir con la prohibición del peronismo y otorgarle personería jurídica y reemplazar los miembros de la Corte Suprema. Restituir además los bienes de la Fundación Eva Perón y de quienes fueron perseguidos, el levantamiento de inhibiciones gremiales y la normalización de los sindicatos y la CGT.
En febrero de 1958, Frondizi ganó y no cumplió. El peronismo siguió proscripto y Perón mudó su exilio de Venezuela primero y República Dominicana después a Madrid. Con la traición consumada, en enero de 1959... Perón hizo público el detalle del acuerdo no cumplido.
El 18 de marzo del 62 hubo elecciones legislativas y también comicios para elegir gobernador en la provincia de Buenos Aires. con el peronismo proscripto. El dirigente sindical y peronista Andrés Framini encabezó la fórmula de la Unión Popular. Fue electo con casi el 40% de los votos bonaerenses.
Ocurrió un hecho: el candidato radical, y no hubiera ganado, si hubiera ganado el peronismo, era Crisólogo Larralde, y Larralde murió pocos días antes del comicio. De manera que esto facilitó el triunfo de Andrés Framini, yo le di plena libertad. Fue un domingo, al día siguiente, a la mañana del lunes, me intervinieron. Me rodearon con tropas y con tanques la Casa de Gobierno de Buenos Aires. Pero son momentos, yo diría, que pertenecen a la vida política del país, no es único.
Dos días más tarde, el 20 de marzo, Frondizi intervino la provincia para evitar que asuma como gobernador peronista Andrés Framini. Fue un mensaje que le envió a la Junta Militar, que lo estaba hackeando, de nada le sirvió. Una semana después sería derrocado.
En 1991, mediante una ley provincial, Dualde reconoció la validez de la victoria electoral de Framini y desde ese momento ostentó el reconocimiento de ex gobernador de la provincia, pese a no haber ejercido nunca el cargo.
Del golpe a Frondizi surgió, bajo una escenografía política grotesca, José María Guido, en ese momento titular del Senado como primer mandatario. Juró como presidente ante los jueces de la Corte Suprema y lo hizo sin mayores protocolos para poder llegar con rapidez a Balcarce 50. Antes que los militares que andaban enfrascados en la puja Soles y Colorados. La intención de los uniformados era instalar al general Poggi como presidente, pero llegaron tarde.
El espíritu democrático supone tolerancia y respeto por la ley. No es en el ataque y el agravio.
Guido siguió apostando a las proscripciones. El 19 de noviembre del 62 dio a conocer el estatuto de los partidos políticos, el que prohibía al partido peronista. Bajo este esquema se realizaron las elecciones con mayoría proscripta del 63.
El radicalismo volvió a aceptar las reglas de juego de una democracia con restricciones. Llevó a Arturo Elías como candidato. Dos días antes de las presidenciales el gobierno prohibió la presentación de la lista del Partido Demócrata Cristiano. ¿Por qué? Bueno, porque estaba encabezada por un neurocirujano, Raúl Matera, que era peronista.
Si luchamos para que la empresa privada, los gobiernos tanto nacionales como provinciales o municipales, las entidades de bienestar...
Ilia obtuvo el 25% de los sufragios, mientras que el 20% de la población votó en blanco. Lo hizo en protesta por la proscripción del peronismo. Con ese estigma, el radical asumió la presidencia el 12 de octubre del 63.
A poco de asumir, Ilia no aceptó el reclamo de la Confederación General del Trabajo de investigar la desaparición del militante sindical metalúrgico Felipe Vallese y en 1964 impidió el ingreso a la Argentina de Perón. El presidente le pidió a la dictadura militar de Brasil que detuviera el avión que traía a Perón. Los diarios hablaban del avión negro.
Las proscripciones se ampliaron a personajes de la cultura que adherían al peronismo. En el 64 el gobierno sancionó a Hugo del Carril, excluyéndolo de la delegación argentina del Festival de Cine de Acapulco. Su pecado fue haberle exhibido el film Buenas noches, Buenos Aires, a Perón en su exilio español.
El presidente Perón quiere afirmar la economía justicialista que ha implantado en el país y al mismo tiempo contribuir a la educación integral de su pueblo.
Exacto. Por eso el plan...
Las persecuciones a peronistas se multiplicaron. ¿Acaso una de las más brutales fue la que sufrió la tenista Mary Terande Weiss? La mejor del país en su tiempo. Llegó a estar rankeada entre las 10 mejores del mundo. Era la hija del bufetero y cuidador de las canchas del Rowing Club de Rosario, donde comenzó a jugar.
Su adhesión al peronismo le costó muy caro. El día del golpe del 55 estaba jugando en Alemania. Era tanto el odio de aquellos militares que se tomaron el trabajo de llamar a los organizadores alemanes para que no la dejen seguir compitiendo.
Hoy vemos una sesión de tenis, deporte que está alcanzando vastas proyecciones populares y del que la benemérita institución imparte enseñanza a millares de entusiastas de todo el mundo.
A Weiss le confiscaron su departamento en Belgrano y su negocio de ropa deportiva. Debió permanecer exiliada en Europa hasta 1959 y cuando regresó no la pasó nada bien. En el Belgrano Athletic, su otro club después de Rosarino, no le permitieron jugar. Entonces River la aceptó, pero muy pocas jugadoras querían competir con ella porque era la cara peronista del tenis.
El 8 de diciembre del 84 se suicidó tirándose desde el séptimo piso de un edificio en Mar del Plata. Tenía 66 años.
Toda mi vida he sido educado muy pro-británico. Toda mi vida. ¿Cómo era Canoro Costamente? Canoro Costamente era un inglés que caminaba por Buenos Aires, ¿no? Y de golpe verte que los ingleses que uno admiraba eran tus enemigos, ¿no?
El poder real devora derechos. La proscripción es una de las formas de acorralar a quienes son ejemplo de lucha y perseverancia, a esos que pelean por los derechos de otros, para que la felicidad y el buen vivir no quede solo en un puñado de privilegiados. A ellos hay que recordarlos siempre, ponerlos como guía en el carretel de la vida. Mientras tanto, la tarea que se impone ahora es cuidar a los grandes del presente.
Estén pidiendo guita y comida en las calles.